Es verdad que desde hace bastante tiempo venimos hablando del impacto que puede tener entre nosotros el cambio climático. De hecho, ya hay buena parte de los profesionales de la comunicación que nos referimos a este cambio como crisis climática. Desde luego lo es, y no son pocos los especialistas y diferentes sectores de la población que están poniendo el foco sobre todo lo que esto puede suponer. Recientemente, de hecho, acabamos de conocer los resultados de un reporte técnico elaborado por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que acaba de concluir que en las siguientes 3 décadas, el nivel del mar en Estados Unidos va a aumentar drásticamente, unos 25 o incluso 30 centímetros respecto al actual. Es una auténtica barbaridad, incluso también a nivel tecnológico, todo lo que esto va a suponer para nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros países, el impacto que puede tener en la geopolítica. Bueno, la verdad es que sabemos que las consecuencias son muchas. El impacto en la salud, desde luego, también ha de preocuparnos, y cada vez son más médicos que están llamando la atención sobre esto, que también puede ser un problema de salud global. Recientemente hemos escuchado al neumólogo Carlos Cabrera pues decir que los médicos tienen que sumarse también a esta pelea, a esta lucha y a esta concienciación en la lucha contra la crisis climática. Nosotros queremos acercarnos también a ese impacto sobre la salud de este cambio que ya vemos, que si no se dan cambios muy, muy importantes, lo tenemos encima dentro de nada. Lo vamos a hacer con la neumóloga, miembro del área de medio ambiente de SEPAR, es la doctora Isabel Urrutia Landa, que nos atiende unos minutos esta mañana. Doctora, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues preguntándonos por ese impacto en la salud que va a traer todo esto, que ya casi casi como raza humana estamos dando por hecho que va a ocurrir.
Sí, bueno, el cambio climático ha habido desde que nacieron todos los planetas, pero ahora pues ya vemos que se está produciendo de manera muy acelerada por a cuenta del hombre, ¿no? Que somos los responsables de emitir los gases de efecto invernadero que están propiciando pues este cambio climático. Y como has comentado, ¿no?, al principio, los médicos y nosotros como neumólogos y responsables de salud respiratoria tenemos que implicarnos en defender la salud respiratoria y aparte de defender la salud respiratoria, pues también orientar y tratar a nuestros pacientes respiratorios.
¿Cuál puede ser el impacto que puede tener, no sé si tanto la subida de la temperatura o la propia contaminación, ¿no?, del aire que respiramos en nuestro sistema respiratorio?
Sí, no, la contaminación. Bueno, los cambios de clima dan lugar a infecciones y a una serie de muchas cosas. Bueno, es que se alargaría muchísimo la entrevista si empiezo a contar todos los cambios que hay. Pero vaya, si nos centramos en la patología respiratoria, en las enfermedades respiratorias y la contaminación, para empezar, no hay ninguna enfermedad respiratoria que no se afecte por la contaminación. Todas las enfermedades respiratorias de alguna manera están afectadas por la contaminación. Pero las grandes afectadas por la contaminación son el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, la que está producida por el tabaco. Estas dos enfermedades, ya sabemos que la contaminación aumenta la incidencia de asma y de EPOC, y además descontrola a los pacientes que habitualmente se pueden controlar bien con las medicaciones que le damos, pues con la contaminación acaban viniendo a urgencias y ingresando por este motivo, porque el aire de esos días está lleno de contaminantes.
Ya. No sé si nos estamos refiriendo a algo que de vez en cuando aparece en las noticias y nos llama mucho la atención, esas setas de contaminación que parecen, ¿no?, aparecer encima, especialmente de las grandes ciudades.
Sí. La exposición, eso sería en relación de la exposición aguda, porque cuando hablamos de exposición a contaminantes, los daños son, y hemos visto, porque además estamos haciendo aquí un estudio en el Hospital de Galdácano, que la exposición a largo plazo, o sea, una persona que viva en un ambiente contaminado durante todo el año, tiene más riesgo de enfermedad. Pero y también lo que hay es que las exposiciones agudas aumentan muchísimo, y muchas veces la podemos ver en forma de seta, como bien dices, y además es muy típico, sobre todo en ciudades llanas como en Madrid, que se ve estupendamente, pues esos días que hay alarma, y además hay alarma, que la vemos, y los monitores de recogida de datos pues ya nos están indicando que aumentan mucho los niveles de contaminación.
Sí. No sé si se podría paliar en cierta medida, ahora que estamos todos tan, bueno, acostumbrados, ¿no? A las mascarillas. Algunos dirán que no están tan acostumbrados, pero bueno, más o menos sí que nos hemos acostumbrado a ellas. ¿Podríamos paliar en parte esas partículas contaminantes a corto plazo, quiero decir, ¿eh? ¿Podríamos prevenirlas con esas mascarillas que hasta ahora solamente les habíamos visto pues en algunos puntos, ¿no? De Asia, donde igual estaban más acostumbrados, ¿no? A protegerse de la contaminación de esta manera.
Sí, yo creo, y de hecho el uso de las mascarillas, estamos viendo que hay menos agudizaciones de asma, o sea, efectivamente hay menos agudizaciones de asma también porque hay menos infecciones respiratorias, ¿no? Con la mascarilla nos protegemos, pero parte de la disminución de las agudizaciones de asma es por el uso de mascarillas al aire libre. Y luego, bueno, y lo vimos perfectamente cuando el confinamiento, cuando se disminuyó la salida. No había contaminación en las ciudades. Lógicamente la gente tampoco salía y ahí se disminuyó mucho las agudizaciones de asma eso sería por todos los mecanismos que hay, ¿no? Por la no exposición. Pero sí que la pregunta que me haces, que me he ido un poco de la pregunta, sí que es verdad que las mascarillas, las FFP2, sobre todo la quirúrgica menos, pero la FFP2 nos podría proteger de contaminantes del aire exterior. Sí.
Recientemente hemos conocido de la creación de la Alianza Médica contra el Cambio Climático. No sé si también por la parte profesional de los médicos, por la parte que le toca, doctora, pues falta igual hacer llegar, ¿no?, estos mensajes a las instituciones, que muchas veces pues es verdad que lo escuchamos, lo sabemos, lo asumimos, ¿no?, el impacto que va a tener la crisis climática en la salud, pero no sé si termina de tener impacto en las decisiones políticas que se toman.
Hombre, el año pasado, precisamente en nuestra sociedad, en la SEPA, en la Sociedad de Patología Respiratoria, dedicamos fue el año del cambio climático y salud respiratoria, ¿no? Que llevamos a cabo una serie de actos, yo estuve de coordinadora del año, y bueno, en principio hablamos con muchos políticos y la primera impresión fue que nos hacían caso, que nos escuchaban y que bueno, que había políticas que intentaban resolver. Y de hecho, además, la OMS hace un mes y medio, 2 meses, ha elaborado una guía y los niveles de contaminación permisibles han bajado. O sea, ahora la OMS dice que los niveles contaminantes, o sea, que tenemos que tener menos niveles de lo que de la última guía que se había elaborado. Con lo cual, pues bueno, y esas guías están sirviendo a las políticas para decir, bueno, no se puede contaminar más que esta cifra. Y yo creo que es la labor, ¿no?, nuestra, de los neumólogos, que contar a los responsables de las personas, de los políticos que puedan hacer algo, que nos escuchen y que bueno, ir sembrando, ¿no? Y luego también con nuestros pacientes, ¿eh? Tenemos también que considerar como hacemos educación en otras, pues con otros desencadenantes de patología, pues como hicimos con el tabaco, que la sociedad nuestra se implicó mucho y empezamos diciendo que el tabaco era malo y al final se consiguieron cosas impensables al principio, que era no fumar en sitios cerrados, y ahora pues ya vemos que lo que hace poco veíamos como natural, que era fumar hasta en una consulta médica, pues ahora sería una barbaridad, ¿no? Con lo cual yo creo que esa es nuestra labor. Y contar a los pacientes pues que determinadas actividades al aire libre, que primero tienen que mirar el índice de calidad de aire, que está accesible, pero eso la gente no lo sabe. Entonces yo creo que es labor nuestra pues contarlo y educar en salud, ¿no?
Sí, es verdad, falta concienciación. Nosotros queríamos también poner nuestro granito de arena en cuanto a esa divulgación y ese impacto, que es muy, muy directo, ¿eh?, de la crisis climática en nuestra salud, aunque parece que no terminemos de hacer esa conexión, ¿no? Parece que nos llama más la atención pues esa subida del nivel del mar y lo que va a suponer de cambio físico, ¿no?, en nuestras ciudades, pero por dentro de nosotros también se están produciendo cambios y no son nada, nada positivos, como nos ha explicado nuestra invitada, doctora Isabel Urrutia Landa, como decimos, neumóloga, miembro del área de medio ambiente del SEPAR. Pues muchas gracias por contarnos.
Pues gracias a vosotros por el interés. Un saludo.